Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que efectivamente esto es fin de semana, que esto es COPE, es tu casa, que es Cristina López Schlichting, y hasta este fin de semana somos muchos los que todavía pues seguimos sumando días y esperando a salir, bueno, ver a la familia, ir a una terraza. Hemos parado ese ritmo de vida que muchos llevábamos, compartido la mesa con nuestras familias más a menudo, convivido de una manera más intensa y hemos podido pensar. Y a eso vamos a invitar hoy a Francesc Torralba, porque ha tenido tiempo en este confinamiento de escribir Vivir en lo esencial, un libro que abre las puertas a los nuevos horizontes que nos esperan después del coronavirus. Francesc Torralba, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Francesc es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en teología y en pedagogía, los oyentes lo conocen de sobra, y me interesa muchísimo esto que has reflexionado. Vivir en lo esencial, se ha producido un cambio a raíz de la pandemia. ¿Qué es lo que podemos esperar de este cambio?
Bueno, de hecho las crisis siempre son una ocasión, una oportunidad para pensar, para reflexionar, para auditar cómo vivimos, cómo consumimos, cómo nos movemos, qué hacemos con las personas que amamos, ¿no? Y realmente se han producido cambios muy aceleradamente, muy drásticos, que tenemos que digerir socialmente. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces es muy arriesgado hacer pronósticos, ¿no? Prospectivas de lo que va a pasar, ni siquiera a corto plazo. Pero lo que es verdad es que la crisis nos ha desacelerado y nos ha obligado a pensar qué es lo esencial. Y eso siempre pasa en contextos de crisis, en contextos de hecatombe.
O sea que no es, digamos, exclusiva de esta circunstancia. Incluso has descrito una cosa sobre la que quería preguntarte. Dice, hemos hecho borrón y cuenta nueva y debemos plantearnos nuevos propósitos de vida.
Pues sí, la verdad es que la mayoría de nosotros hemos experimentado cómo se cancelaban las agendas, los viajes, los encuentros, los propósitos para este año, aquellos que imaginamos la noche de vieja, ¿no? Y tenemos que ser dúctiles y flexibles y reorganizar en parte los propósitos para este año o los objetivos en 5 años vista, ¿no? Esto también ha pasado con muchas empresas. Hacemos planes estratégicos a 4 años vista, pero acaece una crisis como esta, nos obliga a situar de nuevo, bueno, las expectativas, los propósitos, los objetivos, ¿no? Y eso también pasa a nivel vital, a nivel personal, ¿no? Cuando hay una crisis seria en una persona, una crisis de salud seria, pues entonces descubre que igual no tiene que vivir para trabajar, sino que él tiene que trabajar para vivir, ¿no? Hay como una alteración de los valores, ¿no? De lo que diríamos la pirámide axiológica se desordena y aparecen otras prioridades. Y eso es lo que ha pasado y estamos reorganizando nuestras prioridades como consecuencia de esta crisis.
Esto es interesantísimo porque es verdad, o sea, a mí me ha ocurrido, ¿no? También me pilla en una edad, los 55 años, como de mitad de la vida, ¿no? Y uno piensa muchas cosas. Lo que yo me pregunto, Francesc, es si este nuevo planteamiento se va a sostener. O sea, en la medida en que volvamos a entrar en la rutina, en la rapidez, en el frenesí cotidiano, ¿esta constatación y este pensamiento se van a mantener?
Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Yo cumplí 53, ahora el 15 de mayo, o sea que estamos muy cercanos.
Yo lo he cumplido en abril, también en confinamiento.
Probablemente ya has superado la mitad de la vida. Y en la mitad de la vida estas preguntas aparecen. Uno hace balance, audita, valora lo que ha quedado en el tintero, lo que queda por hacer. Y es verdad, aparecen nuevos propósitos. Y sin embargo también aparece la pregunta, bueno, pero ¿esta transformación dejará un sedimento que va a quedar allí o será muy volátil, ¿no? No lo sabemos, porque tampoco sabemos cómo será esta nueva normalidad. De hecho, la expresión nueva normalidad es un oxímoron, porque si es nueva, no es normalidad.
Exacto.
Y si es normalidad, no es nueva. Es una contradicción en términos. Es un eufemismo para salir del paso. Porque
y es un eufemismo político para dotar de una positividad, pues una aberración. Que digo que es un eufemismo político, en definitiva, para intentar teñir de novedad algo que es una completa anormalidad, porque ir por la calle con toda la gente con mascarillas es como una horrorosa distopía.
Exactamente, ¿no? Uno empieza a pensar en las contrautopías que se han escrito este siglo y dices, bueno, quizá no estamos tan lejos, ¿no? Del mundo feliz, de Orwell, aparecen todos esos relatos que tenemos en la memoria. Yo ayer que fui a misa después de muchísimo tiempo, pues claro, allí en la iglesia, todos con las mascarillas, dices, sí, pero bueno, esto no es normalidad, ¿no? Esto no. Tampoco es una nueva normalidad, es una extrañez, es una rareza, no sabemos cuánto tiempo durará. Lo que pasa es que cuando vienen crisis hay distintos movimientos, ¿no? Hay quien se atrinchera, quien tiene miedo, quien trata de salvar sus muebles y su pequeña tribu, y hay quien sale fuera. Se manifiestan los dos genes, ¿no? El gen egoísta, pero también el gen altruista, y eso lo hemos podido observar también. Sí. Pero en cualquier caso, no sabemos qué va a durar esta transformación de los valores y si ese aprendizaje dejará o no marca en nuestros caracteres, en nuestro ethos, en nuestra forma de ser.
Quizá ha habido una cosa que sí que es algo novedosa y es la constatación real de todas las clases medias, de los que configuramos el grueso de los países, de que realmente todas las naciones del mundo estamos profundamente entrelazadas. Quizá hasta ahora no habíamos tomado conciencia de la globalización.
Yo creo que se ha puesto diáfanamente manifiesto esta idea de la interdependencia, que precisamente es una noción que está en Laudato Si. Ahora hemos conmemorado los 5 años de esta encíclica del Papa, y esta idea de la interdependencia es muy valiosa. También está en el pensamiento budista tradicional, la idea de que formamos una gran red, todo está interaccionando, todo está interconectado, y por lo tanto uno no puede aislarse, no vive en un feudo aparte, no vive en una especie de mónada cerrada, ¿no? Y eso, de algún modo, a través de la crisis ecológica lo sabíamos, ¿no? Porque hemos observado, ¿no?, que desastres que han tenido lugar muy lejos han acabado afectando nuestra vida cotidiana. Pero en el caso de la pandemia ha sido muy acelerado, ¿no? Porque imaginábamos que eso que pasaba en China no nos llegaría, ¿no? Que aquí podríamos, pues, seguir con nuestra vida, nuestros vuelos, nuestros actos, nuestras clases, y no ha sido así. Nos hemos tenido que quedar en casa, ¿no? Y eso significa, uno, interdependencia y luego vulnerabilidad, ¿no? Esa idea de la autosuficiencia, esa idea tan arrogante de que podemos controlar, dominar el destino, eso se ha hecho añicos, ¿eh? Somos interdependientes y muy vulnerables.
Hay también una revisión del concepto de privacidad. O el acceso que a partir de este momento se va a hacer a nuestra privacidad. Hemos hablado en la tertulia de chicos de las nuevas aplicaciones de seguimiento de personas, del acceso a nuestros dispositivos móviles. ¿Esto crees que el coronavirus ha ayudado a acentuarlo?
Sí, irá más. Es decir, aquí se vinculan dialécticamente dos derechos, ¿no? El derecho a la seguridad, pero el derecho también a la intimidad. Cuando la seguridad está en riesgo o la salud está en riesgo, entonces estamos dispuestos a ceder privacidad y, por lo tanto, a renunciar tanto a libertad de movimientos, como hemos visto, como también a intimidad. Y eso en base a un argumento, ¿no?, que es tener más seguridad y tener más salud. De hecho, con el 11 de septiembre del 2001, voy muy atrás, pues ya experimentamos esta tensión, ¿no? Nada fue lo mismo en los aeropuertos, en los controles, en los grandes centros turísticos. Hay mucho más control de los movimientos de las personas y de sus vidas privadas. Y eso, en una sociedad de la vigilancia muy marcada por el temor y por el miedo, pues la ciudadanía lo legitima y lo acepta. Acepta renunciar a privacidad para tener más seguridad y para tener más salud. Y además los dispositivos tecnológicos lo permiten, ¿no? Permiten saber y rastrear la vida de un ciudadano, eso que llamamos monitorizar, ¿no? ¿Dónde ha ido? ¿Con quién ha estado? ¿A cuántos metros? ¿En qué casas ha entrado? ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿En qué restaurante ha comido? ¿En qué hotel ha dormido? Podemos monitorizar diariamente la vida de los ciudadanos.
Danos unas últimas impresiones sobre lo que tú crees y podemos encontrar en tu libro, porque hay que decir que este libro que nos presenta Francesc Torrabla, Vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia, de Plataforma Editorial, tiene derechos de autor destinados a Aldeas Infantiles SOS, o sea que es una buena causa.
Bueno, pues lo que trato de expresar en el fondo es qué valores han emergido de la sociedad y sería bueno no olvidar, ¿no? Y subrayo sobre todo tres, ¿no? Cómo ha emergido una solidaridad espontáneamente del cuerpo social en entidades religiosas, en entidades laicas, y eso me parece que es diáfano, lo hemos visto. Cómo ha emergido el valor de la gratitud en este ritual de gratitud que hemos celebrado espontáneamente en los balcones y en las ventanas de nuestras casas. Y además también cómo ha emergido, por constatación directa, un valor que además es una virtud clásica como la de humildad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no somos tanto como imaginábamos, ¿no? Y que exige mucha más correlación y cooperación la resolución de los problemas, ¿no? Nadie tiene la varita mágica. Por eso es fundamental otro tipo de liderazgo también político, otro tipo de liderazgo social, mucho más fundado en la comunidad y en la vinculación, y en el consenso, y en la cooperación. Y estamos muy lejos todavía de esto.
Hombre, y en España, desde luego, porque yo era de las tontas que pensaba que todo esto nos iba a unir, y estamos en un momento atroz de enfrentamiento.
Terrible, ¿no?
Terrible.
¿No? Porque parece que todas las muertes, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todas las personas que experimentan el duelo por un ser querido, y además un duelo muy trágico, dada la dificultad de la despedida, pues todo eso queda en un segundo plano y aparece luego la lucha tribal y la lucha cainita, ¿no? Y de lo que se trata, sobre todo en contextos de crisis y en contextos de devastación, es de mirar lo que nos une y de cooperar para tratar de salir del atolladero, ¿no? Tengo la impresión que el transatlántico se hunde y estamos preocupados cada uno por su camarote, ¿no? Sí. Por cómo están las ventanas, cómo están los muebles de cada camarote. Oye, pues si el transatlántico se une, por lo tanto, de lo que cabe es de pensar en una clave más global. Sí, lo que a mí me gusta llamar una conciencia global, ¿no? De la transición de una conciencia tribal muy miope a una conciencia global holística, ¿no?
Este es Francesc Torralba, nos recomienda su libro Vivir en lo esencial. Interesantísima conversación, Francesc. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por el programa, enhorabuena.
Gracias, adiós.
Adiós.